Andrés tiene 17 años, como muchos jóvenes de su edad estaba bañándose con un amigo en la playa de Fruxeira, en Valdoviño, en Coruña. Como todos nosotros, fue a la playa a disfrutar sin pararse a pensar que el paisaje que hay más allá de la orilla también entraña riesgos. Llevaban un par de horas al sol cuando de repente empezaron a escuchar gritos de auxilio. A lo lejos escuchaba un hombre. Andrés fijó la mirada mar adentro y lo vio. Había una persona ahogándose.
Fue algo que me salió de dentro, fue un impulso. Y en un momento oí como pedían ayuda. Y fue verlo y pues fue como una especie de impulso nervioso. Me metía por él.
Andrés tiene 17 años, ninguna formación en socorrismo, pero aún así se lanzó a intentar rescatar a la persona que se estaba ahogando. Se llamaba Marcos. Cuando llegó hasta él, se lo encontró muy nervioso y se da cuenta de que es una persona que pesa bastante más. Aún así logra tranquilizarle y sacarle de la corriente. Permaneció con él 25 minutos en medio del mar.
Cuando estaba llegando hacia él, le vi sumergido con la cabeza sumergida y cuando cogí lo levanté, abrió los ojos, la vista la tenía perdida, no, casi no podía hablar. Luego ya después de estar ahí 3 minutos hablándole, me logró hablar. Ahí le pregunté yo si tenía hijos, que se tranquilizaba porque me estaba diciendo que se iba a morir. Pues entonces fue eso, o sea, le empecé a decir que me mirara a los ojos para que no sumergiera la cabeza bajo el agua. Y en una de estas le dije, ¿tiene hijos? Y me dijo, sí, tengo 2. Y yo, piense en ellos, usted no va a morir. Y así fue como le intenté tranquilizar y lo fui sacando poco a poco.
Marcos se encontraba en una zona de corrientes y aunque la historia acabó bien, hubo momentos de muchísima tensión. Andrés le cogió por la axila, pero Marcos pesaba demasiado, 85 kilos. De hecho, en algún momento Andrés llegó a pensar, no puedo, me voy a ir con él. Bueno, no fue así. Al cabo de media hora luchando contra la corriente, llegaron a una zona de olas y fueron cogiendo impulso. Andrés acaba de salvar la vida a una persona, pero al llegar a la orilla puso rumbo al chiringuito, se sentó con un amigo como si tal cosa y no se lo contó a sus padres.
Pues nada, yo estuve jugando un billar con mi amigo, con el que me estaba bañando, y cuando nos fuimos le dije hasta luego, tal. Y yo subí a mi casa ya a ducharme y todo para prepararme para luego dar una vuelta. Y cuando salgo de la ducha, viene mi madre y me dice, hombre, ¿pero qué has hecho, tal? Que me lo han dicho unos amigos, que ha salvado a un hombre en la playa. Y ya pues fue como se enteraron.
La noticia de Andrés y Marcos corrió como la pólvora en Coruña. Andrés, que siempre ha querido pertenecer a la Armada, se había convertido en un héroe con solo 17 años. Ahora, ambos mantienen contacto y tienen pensado verse durante el fin de semana.
Es un tío majísimo, pero majísimo. De hecho, yo vuelvo este domingo a Madrid y he quedado con él para vernos.
Lo que le ocurrió a Marcos, la verdad, no es normal. Lo corroboran los datos. En tan solo 2 semanas de junio han muerto 13 personas cuando se bañaban en la playa, especialmente en Alicante. El número de ahogados en España durante los 5 primeros meses del año asciende a, ojo, 150 personas. No existen datos oficiales de ahogamientos y mira, todo lo que hay es el trabajo que han realizado asociaciones independientes, ya que el Instituto Nacional de Estadística unifica los ahogamientos en el mar con los atragantamientos por alimento. Bueno, viendo los números que estamos manejando, igual es momento de abrir una cuenta aparte. Bueno, como te contaba, lo peor se lo está llevando la Comunidad Valenciana y esto vuelve a poner encima de la mesa el debate sobre la contratación de socorristas, sobre todo porque la gran mayoría de los ahogamientos se han producido en zonas que no cuentan con socorristas, bien porque no se ha contratado el servicio, bien porque comienza a partir de este fin de semana. Javier Gandía es socorrista de Cruz Roja en Alicante.
Cada municipio da cobertura a unas playas en las cuales se determina un nivel de riesgo y a partir de ahí pues cada municipio ordena unos recursos y unas capacidades y una temporalidad. En este caso aún no había comenzado la temporada de playas, por lo tanto no tenía vigilancia esas playas.
Cada ayuntamiento contrata la vigilancia según considera y fija tanto el inicio del servicio como el horario. De esta forma, 2 de las localidades donde se han producido los ahogamientos tenían contratados socorristas, pero solo el fin de semana. La vigilancia a diario comenzará a partir de mañana. Esto podría tener sentido hace unos años, pero ahora con las altas temperaturas, las playas llevan varias semanas llenas sin socorristas. Está claro que a más personal de socorrismo, más seguridad. Pero cuando vamos a la playa hay que poner un poquito de sentido común por nuestra parte, tener en cuenta que desconocemos el funcionamiento de las mareas. José Luis Hernández es coordinador de playas de Cruz Roja en Guardamar del Segura.
Donde hacía pie, un paso más, ya deja de hacer pie por completo. Entonces es una situación inesperada y esa situación es una situación de un momento para otro, ¿no? Entonces un ahogamiento se puede producir en cuestión de 20 segundos. No necesitamos que la persona se haya introducido. A veces decimos, es que la gente se fue súper dentro, de tal. No. Es que muchas veces decimos que es irresponsabilidad de la gente. Te puedo decir que no siempre es irresponsabilidad de la gente, sino a veces desconocimiento.
Tendemos a pensar que el Cantábrico, por ejemplo, va a ser más peligroso que el Mediterráneo y no tiene por qué. En zonas del Levante español existe la temida corriente de retorno que se suele dar en las playas del Mediterráneo por los vientos de Levante. Una vez han pasado los días de peor oleaje, cuando parece que la mar vuelve a la calma, es cuando se da este fenómeno que arrastra a los bañistas al interior. Si nos vemos envueltos en una de estas corrientes, hay que saber actuar.
En caso de que las personas sean pues personas muy mayores o incluso niños, ¿no? Pues se ven totalmente indefensos porque esas corrientes, una vez que cogen fuerza, te van empujando hacia adentro, ¿no? Ahí el consejo que siempre damos, ¿no? Es nunca luchar contra la corriente, porque es lo único que va a hacer es hacernos un desgaste. Es mejor dejarse un poquito para adentro, porque esas corrientes no van más allá de 150 metros. Después dejan de tener fuerza. Buscar movernos a derecha o izquierda, lateralmente a la costa, buscar una zona de olas y acompañar esas olas para salir, que lo vamos a tener relativamente fácil.
Vamos camino de un mes de junio negro en número de ahogamientos. Las muertes han aumentado un 21% comparado con los datos del año pasado. Aunque cuando vamos al mar lo hacemos con intención de disfrutar, hay que tener cierta información, saber interpretar el oleaje, saber cómo actuar. Juan Ángel Corrales es presidente del Club de Salvamento Deportivo Talasa en Torremolinos, Málaga. Juan Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es muy difícil dar un curso de socorrismo en 5 minutos de charla, pero bueno, a lo mejor algún consejo sí que nos sale, Juan Ángel. Oye, si estamos en la orilla mirando a las olas, lo primero, ¿cómo podemos saber si puede haber corriente o no?
Bueno, pues una manera que tenemos muy sencilla de identificar es a través del tipo de ola. No es tanto en la forma que tiene de romper, sino en la distancia que rompe. Siempre tenemos que buscar la zona que esté con más espumosa. Cuanto más espuma tenga, eso significa que la ola ya ha roto, ¿vale? Y si vemos que está arrastrándose hacia la orilla, pues una vez que ha roto la ola y se dirige hacia la orilla, pues nos empujará hacia afuera.
Claro.
Sin embargo, las zonas que vemos con menos oleaje, pues tienen esa corriente de retorno que regresan el agua de nuevo hacia mar.
Hemos escuchado antes a José Luis, un coordinador de Cruz Roja en Guardamar del Segura. Decía que si te ves arrastrado por una corriente, no luches, déjate llevar. ¿Es un buen consejo?
Sí, correcto. Simplemente tienes que dejarte llevar y esperar a que la propia corriente te vuelva a empujar hacia la orilla. Son movimientos circulares o semicirculares que conforme te van llevando hacia adentro, posteriormente te empujarán hacia afuera, dirigiéndose a la zona, como hemos dicho antes, más oleada, donde tiene más olas.
Uh-huh. Claro, ahí la clave y la dificultad, supongo, es tener la cabeza fría, ¿no?
Sí, es importante, bueno, lo primero es tener ciertos conocimientos de destreza sobre el agua, ¿vale? De saber flotar, de saber desplazarnos con soltura, no hace falta ser un gran nadador, que si lo somos todos mejor, pero no es la realidad. Entonces, cuanto más conocimiento y más habilidades tengamos, siempre va a ser más fácil luego mantener la calma. Cuanto más tranquilos estemos, más fácil será poder dirigirnos hacia la zona que hemos dicho antes.
Mira, si nos vemos, yo qué sé, en el Cantábrico uno tiene la imagen, claro, es el Atlántico al fin y al cabo, Atlántico abierto. Pero claro, yo que conozco bien las costas de Cádiz, de salir con la canoa por ahí a remar, pues que en el Mediterráneo y en concreto en el Estrecho, las corrientes son tremendamente peligrosas. No debemos fiarnos del Mediterráneo, ¿no?
Bueno, tampoco hay que ser alarmistas, es un mar tranquilo, amigable, pero sí es cierto que cuando viene fuerte es muy traicionero. Porque no te la esperas. La misma playa que ayer te estabas bañando sin peligro, que aquello coloquialmente decimos que parece un jacuzzi, mañana te está jugando una mala pasada.
Juan Ángel, no sé si has oído la historia de Andrés, el chaval este en Coruña, mientras estabas esperando, pero si vemos una persona ahogándose, literalmente ahogándose a 30, 50 metros, ¿qué hacemos? ¿nos tiramos o llamamos a Cruz Roja? Porque claro, los minutos que tarden, igual el tío ha desaparecido.
Bueno, como siempre decimos, tenemos que aplicar el protocolo PAS a rajatabla, ¿vale? Primero que tenemos que hacer es protegernos nosotros mismos sabiendo nuestras limitaciones. No es lo mismo que se tire una persona que tiene unos altos conocimientos de nado, un nadador o una persona que practica salvamento deportivo o un socorrista, o cualquier persona que hace triatlón o algo así, que se tire un ciudadano que no ha nadado nada más que a la orilla y hasta la cintura. No es lo mismo. Primero, saber cuáles son nuestras limitaciones y valorar la situación. Después tenemos que alertar, ¿vale? Tenemos que alertar los servicios de emergencia para avisar a la gente de que hemos entrado en ese momento y en ese sitio. Porque si por H o por B no podemos salir de ahí, por lo menos que vengan a por nosotros. Muy importante tener en cuenta que más vale siempre una víctima que no dos.
Claro. ¿Basta con hacer pie? Uno puede fiarse de la famosa frase, no, hasta aquí, ¿qué hago pie? Y te llega el agua casi a los labios.
No vale con eso, porque en las playas no son las piscinas. En las piscinas tenemos un firme que es regular, no cambia nunca. Sin embargo, las playas es un medio vivo, donde hoy hacemos pie y mañana no. Un sitio donde un año no había corrientes, al año siguiente hay. Está en continuo cambio y no nos podemos fiar, porque hacemos pie y constantemente a 10 o 15 metros más atrás, que nos ha llevado la corriente, no nos hemos dado ni cuenta, ya dejamos de hacer pie, no somos capaces de volver a orilla, nos ponemos nerviosos y nos empezamos a luchar contra la corriente buscando la zona donde hacíamos pie.
Y la última, Juan Ángel, cuéntame, iba a decir la anécdota, no es una anécdota, es una aventura de película. Dos chavalines, alumnos tuyos en el Club de Salvamento, ojo, 12 y 14 años, salvaron a tres turistas que se estaban ahogando. ¿Cuándo? ¿Cómo fue?
Sí, pues fue poco después de Semana Santa.
¿Ahora? ¿Hace unos días?
Sí, hace una semana. Joder. Hace una semana, sí. Sí, bueno, pues estábamos entrenando y cuando estábamos terminando el entrenamiento, ahí estaba el mar picado, nosotros buscábamos eso, entrenar con las olas y con las tablas y tal. Y cuando estábamos allí, pues uno de los chicos se dio cuenta que unos turistas que estaban con unos flotadores, nosotros sabíamos que no estaban en condiciones y dijimos de broma, verá esto, como no dan trabajo. Y bueno, pues se dio cuenta al rato y dice, mira que ahí van y que no salen. Y ahí estaban unos 70, 100 metros. Y bueno, pues nos tiramos a por ellos. Tiramos el otro entrenador y yo, y cuando llegamos a los turistas nos dimos cuenta, nos encontramos con la sorpresa que al mirar al lado teníamos los dos chicos al lado y nos hicimos cargo ya cada uno de uno.
Qué grande. Pues eso sí que fue una lección práctica. Salieron bien todos, los socorristas, esos chavalines
sí. Salimos,
y las personas.
Salimos bien, bueno, algunos sí estaba un poquito peor. Cuando ya llegamos a la víctima tuvimos que sacarla del agua. Ya había, prácticamente se había rendido y bueno, estuvo un ratito un poquito más complicado, pero el resto sí salió bien.
Qué bueno. Juan Ángel Corrales, presidente del Club Salvamento Deportivo Talasa en Torremolinos, Málaga. Gracias y suerte, amigo. Que tengas poco trabajo, ¿eh?
Muchas gracias. Buenas noches.
Adiós. En 2023... murieron 422 personas por ahogamiento en España. De ellas, 339 fueron hombres, 4 de cada 5. Una desproporción que se mantiene a lo largo del tiempo, que se repite en los 5 primeros meses de este año. Ha habido 137 ahogados, el 84% hombres. Sebastián Quintana es presidente de la Asociación Canarias 1500 Kilómetros de Costa. Lleva toda la vida estudiando ahogamientos en España porque él sufrió uno que casi se lo lleva por delante.
El ahogamiento se escribe en masculino. La razón es un patrón de comportamiento muchísimo más arriesgado, donde tenemos muy poco presente la autorresponsabilidad, la autoestima, ¿no? Y el riesgo, ¿no? Es decir, la mujer, que afortunadamente para ella, asume muchísimo más la autorresponsabilidad, porque además comprobamos que la mayoría de los accidentes acuáticos se produce por una acción negligente o imprudente del bañista.
Llama la atención que, teniendo en cuenta que cada año que pasa el número de fallecidos aumenta, no se ha hecho ninguna campaña de prevención, como por ejemplo si se hace con el tráfico.
¿Cuánto dinero destina la DST para campañas de concienciación y de prevención? 600 millones de euros. Y hablamos de 1.100, 1.200 personas que mueren y desgraciadamente, el ahogamiento es la tercera causa de muerte no traumática según la OMS, Organización Mundial de la Salud, en todo el planeta. Ya mueren 500 personas mínimo, que es lo que calculamos, y jamás se ha invertido un solo duro. Es la clave, como la DST lo hace.
El salvamento y socorrismo en playas es competencia municipal. Es cierto que cada vez se activan con mayor antelación, pero también es verdad que cada vez se alargan más por el clima. La dificultad ahora es encontrar socorristas. De hecho, muchas piscinas no se han podido abrir por falta de este personal. Para la plataforma canaria 1.500 kilómetros de costa, esta situación deriva de una falta de regulación nacional.
Cada comunidad autónoma tiene sus propias reglas y sus propias normas, ¿no? No puede, por ejemplo, intervenir si no tiene autorización para la comunidad valenciana, por ejemplo. Las normas son absolutamente distintas, los requisitos son totalmente distintos. No es lo mismo un socorrista de piscina que un socorrista de aguas abiertas. Solamente hay dos comunidades de España que tenemos una ley exclusiva que es para la seguridad del baño humano en las costas. Canarias y Baleares nada más.
Ahora mismo el 80% de ahogamientos se producen en zonas que no tienen socorristas. En Canarias faltan cerca de 1.000. En Galicia, que fue la comunidad con más ahogados a primeros de año, también hay plazas sin cubrir. Y eso hace que en playas como la de Vilagarcía de Arousa no vaya a haber socorristas hasta julio. Hablamos de una comunidad con 1.500 kilómetros de costa. Esto también afecta al turismo, porque muchas playas gallegas han perdido la bandera azul, claro, debido a la imposibilidad de contratar socorristas.
Y además yo soy miembro de la Asamblea General de Bandera Azul España. Entonces sí, efectivamente, el hecho de no tener un servicio adecuado de seguridad acuática, de socorrismo, evidentemente es un motivo directo para la retirada de la bandera azul. Ahora, a mí muchos alcaldes con los que yo me he reunido, presidentes de Cabildo y tal, no es que yo no puedo gastarme tanto. ¿Cómo gastar? Estamos hablando de invertir.
Podemos hablar de recomendaciones, de factores de riesgo, pero la mejor medida es la prevención y el sentido común, claro. Nuria Rodríguez es presidenta de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Nuria, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cada año hay más ahogamientos?
Bueno, yo te hablo desde Galicia, como presidenta, sí, de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia. Mira, cada vez, la verdad, tenemos más ahogamientos, primero por dos cosas. Una, por la formación de los socorristas, porque no hay socorristas en las playas. Y dos, porque no hacen mucho caso los usuarios a las recomendaciones que venimos haciendo durante años. Como bien dices, la prevención para nosotros es el factor más importante que tenemos para poder salvar vidas o que no ocurra estos accidentes que venimos hablando.
¿Qué parte de, no sé si se puede hacer un porcentaje, pero qué porcentaje de culpa tenemos nosotros? No digo vosotros los socorristas, digo nosotros los usuarios de las playas.
A ver, hay un porcentaje muy alto de culpabilidad de los usuarios porque no ven que si hay una bandera roja es porque no se puede meter en el agua, sino que piensan que es que los socorristas no trabajamos, o porque ven que ponemos una bandera roja aquí porque hay una corriente que no se ve si no conoces la playa, sobre todo, imagínate, en estas playas gallegas, ¿no? Que ponemos a veces, señalizamos que no se puedan bañar ahí, pues no ven la corriente y se meten igual, se tiran de las rocas y luego tenemos los lesionados medulares y todo tipo de accidentes que podemos ver en un verano en las playas de toda España.
Desde el punto de vista laboral, ¿por qué faltan socorristas? ¿Cuál es el problema? ¿De formación? ¿De salario? ¿De que la gente no sabe que existe ese trabajo? ¿Qué pasa?
A ver, principalmente de salario. Tú piensas que es un trabajo muy estacional. O sea, sobre todo, ya te digo, aquí en Canarias ya no, porque es como más de carácter anual, pero en las playas gallegas en muchos sitios solo se trabajan 2 meses. Entonces, en 2 meses, una persona no quiere formarse para este trabajo. La formación... Aquí era un certificado de profesionalidad que era 420 horas para poder trabajar en las playas. Se tuvo que incluso bajar esa formación a una formación de 120 horas por si el motivo era formación. Consideramos que no solo es eso, hay que estudiar qué es lo que pasa. Es una profesión muy estacional en la que, bueno, ahora por convenio en Galicia están cobrando 1.430 euros, pero sí es cierto que en el resto de España están cobrando menos del salario mínimo. Entonces, bueno, esto es un factor muy importante para poder trabajar en este sector, ¿no?
Claro. Oye, Nuria, antes hablábamos con Sebastián, ese socorrista en Canarias, y nos comentaba que sería conveniente una regulación a nivel nacional en el socorrismo, una especie de plan general de prevención de ahogamientos a nivel nacional. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Mira, aquí hemos vivido una formación de un socorrista de 420 horas, con una formación muy buena, a venir incluso empresas que estamos viendo que están dando en otras comunidades la formación del socorrista online. Eso nosotros consideramos que debe estar regulado, que esto no debía de poder ser. ¿Cómo puede ser un socorrista formado online que se baña
en la coña? Es una coña.
De casa, ¿no? Pues,
claro, claro.
Y entonces, pues la verdad que lo que dice este chico sí es cierto, que debía de ser regulado a nivel nacional y con una formación adecuada para el puesto de trabajo. Así como también debía haber un convenio a nivel nacional de un salario bueno para el socorrista, pensando que solamente trabajan eso. Aquí, ya te digo, aquí hay muchas playas que solo 2 meses, pero 3 meses, 4 meses debían de estar trabajando en todas las playas, en las gallegas, ya te digo, en el Mediterráneo, que debían de estar trabajando casi todo el año. Entonces, eso es un hándicap, porque lo que te encuentras son socorristas, principalmente estudiantes, que en el momento en el que encuentran un trabajo de manera anual, ya abandonan, con lo cual tienes un abandono a lo mejor de socorristas pues de un 40% de una temporada para otra. Claro. Y eso es importante, claro.
Oye, si nos comparamos con otros países, claro, nadie tiene nuestro clima, nuestras costas, ni nuestras necesidades, pero Italia, por ejemplo, o Portugal en su dimensión, ¿cómo nos comparamos?
La verdad, nos podemos comparar y decir que España pues tiene un buen nivel de socorrismo y en otros países la formación, ya no hay esta formación, incluso hay muchos que son voluntarios, ¿sabes? Que están trabajando como trabajábamos aquí a lo mejor hace 20 años, como voluntarios en las playas. Esto nosotros hemos dado un salto cuantitativo y bueno, ahora están con un salario y un contrato, que es lo más importante. En otros países aún no hay esto, ¿no?
Y casi la última, en materia de prevención, dame 4 o 5 consejos fundamentales que yo, dentro de unos días, cuando me vaya a la playa, debo tener en cuenta.
Te voy a dar más de 4 o 5.
Venga.
Mira, lo primero que tienes que hacer cuando llegues a la playa es ver qué bandera tienes.
Claro.
¿Qué bandera hay?
Y hacerle caso.
Y hacerle caso. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo primero. Luego vamos a decirte que te bañes, sobre todo si vienes a Galicia, te bañes poco a poco entrando en el agua y mojando todas las articulaciones para que no haya esos famosos que había antes, cortes de digestión, ¿no? Pues sí, que no haya esos cambios bruscos de temperatura. Que no te bañes si no conoces la zona y que no te vayas muy allá, sino que intentes, pues si quieres nadar paralelo a la orilla, mejor. No te bañes si no conoces la zona, sobre todo no te bañes solo. Ten cuidado, mucho cuidado con las corrientes. Y luego, una cosa súper importante, que tengas mucho cuidado si llevas a los niños. Hay gente que piensa que nosotros somos como el de la guardería, que estamos detrás de los niños, y nosotros solo tenemos 2 ojos y no hay tantos socorristas en la playa como para que uno sea para cada niño, con lo cual es súper importante.
Y me dejas añadir otra advertencia que la veo yo todos los días. Cuando aparece el socorrista en la torre o le ves paseando con el polo o con la camiseta por la orilla, con el flotador encima, y le ves con el silbato pegando pitidos, hazle caso. Es fundamental.
Sí, hazle caso, tienes razón, hazle caso siempre al socorrista, porque es muy importante de verdad que tengamos en cuenta nuestro trabajo, es fundamental para que no haya tantos ahogados ni que haya tantos accidentes como hay, y luego también hay que tener mucho cuidado con los elementos de flotación, los nuevos juguetes, que eso, todo eso es, nosotros buscamos a prevenimos y buscamos que la gente disfrute de la playa sin que pase nada, pero también la gente debe hacernos todo el caso posible. Y una cosa más, nosotros siempre lo decimos, que en el momento en que veas algún accidente o alguna cosa, si no hay una playa con socorristas, llames al 112 y no tengamos 2 víctimas en vez de una. Eso es muy importante, que llamen al 112 en el momento en que vean algo y que después no tengamos que lamentar más víctimas.
Nuria Rodríguez, presidenta de la Federación de Salvamento y Socorrismo, desde Galicia, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Suerte. Adiós.
Buen verano, gracias.
Más de 150 personas han muerto ahogadas en lo que va de año, imagínate, y no ha empezado la temporada. Durante los meses de invierno la comunidad más afectada fue Galicia, ahora la peor parte se la está llevando Valencia y en concreto Alicante. Podemos debatir sobre si hace falta más prevención, más socorristas, pero lo más necesario es sentido común. Sí, esa es la mejor prevención. Recordemos todos que aunque vayamos a la playa a disfrutar, hay que tener en cuenta que estamos yendo a un lugar que también entraña riesgos, si no actuamos como es debido.